Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. 1 de junio del año 2013, el Celta, ese Celta del 4% de opciones de permanecer en Primera División, se enfrentaba al Español. Con gol de Nacho Insa, los 3 puntos se quedaron en Vigo y el Celta logró permanecer en la máxima categoría del fútbol español. Casi 6 años han pasado de aquel partido recordado por su final feliz por todo el celtismo, cuando mañana de nuevo el cuadro, ahora dirigido por Fran Escribá, tiene una cita con la permanencia. Balaídos se va a llenar pues como sucedió hace un par de temporadas cuando llegó a Vigo el Manchester United, y es que el celtismo se ha movilizado... porque le ha visto las orejas al lobo. Mañana hay que jugar ante el Villarreal, hay que ganar, y el apoyo desde la grada parece seguro para unos jugadores que este año han dado muchas más paladas de arena que de cal.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Son las 15 horas y 32 minutos, Celta-Villarreal, 6:30 de la tarde, mañana en el Estadio Municipal de Balaídos, pita el extremeño Francisco Gil Manzano. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Y a estas horas de la tarde ni tenemos ni vamos a tener convocatoria de Fran Escribá hasta mañana.
Sí, el entrenador valenciano ha decidido guardar todas sus cartas. Lo cierto es que el propio técnico esta mañana pues nos ha comentado los motivos, y hay que reconocer que son de entender. Recuerdo que llevamos 2 semanas sin competición porque hubo compromisos internacionales, varios futbolistas han estado repartidos por el mundo defendiendo a sus respectivos combinados, a sus respectivas selecciones, y eso ha llevado a que haya decidido esperar a mañana, día del partido, para ir a Balaídos a hacer una sesión de reactivación física con sus jugadores, con su plantilla, y a partir de ahí será cuando haga pública la lista de convocados.
Porque todavía no está testado definitivamente el estado físico de Néstor Araujo.
Sí, es uno de los nombres propios de los que vamos a estar muy pendientes a lo largo de las próximas horas. Recuerdo que cayó lesionado a lo largo de esta semana, partido internacional de carácter amistoso entre la selección mexicana y la selección de Paraguay, de Eduardo Berizzo, partido que se disputó en Santa Clara, en el estado norteamericano de California. Minuto 72, una fuerte entrada sobre el tobillo derecho de Néstor Araujo, que le obliga a marcharse lesionado. En principio, como venimos contando estos días, no reviste mayor gravedad, así lo reconocía el propio seleccionador de la Tri, Gerardo el Tata Martino, pero estábamos pendientes del regreso de Néstor Araujo para ser examinado directamente por el doctor Cota y salir de dudas, aunque en principio mensaje de tranquilidad el que nos envían desde el club.
Así las cosas, el único jugador que es causa baja y además por problemas físicos para el partido de mañana es David Juncá, vuelve Hugo Mayo y 5 jugadores, vamos a ver si juegan todos o parte de ellos, 5 jugadores al borde de la suspensión, entre ellos Yago Aspas.
Correcto, estamos ante además una semana de 8 días, y digo lo de semana de 8 días porque recuerdo que va a haber 3 partidos, el de mañana frente al Villarreal, el del próximo miércoles en el Alcoraz frente al Huesca, cerrará la semana a la que hacemos referencia el próximo domingo, 6:30 de nuevo en Balaídos, recibiendo a la Real Sociedad. Como dices, Antonio, 5 futbolistas que están apercibidos de sanción, uno de ellos es el gran protagonista de la previa del importante partido de mañana frente al Submarino, como es Yago Aspas. Ha dicho Fran Escribá que está recuperado. No ha querido desvelar si va a ser titular o no. Van a esperar probablemente a las horas anteriores al partido, a mañana por la mañana, esa sesión de activación para conocer el estado real de Yago Aspas, para saber si el delantero de Moaña puede ser, como decimos, titular frente al Villarreal. Lo que sí tiene claro, nos lo ha confesado esta mañana Fran Escribá, es que Aspas es un jugador tan importante que su influencia no solo puede llegar al equipo a nivel deportivo, sino que además sirve de acicate para sus compañeros y sobre todo para la afición del Celta.
Cuando dispone de tus mejores jugadores, lógicamente lo ves pues eso más factible. Los compañeros, pues entiendo que igual, cuando recuperan a un jugador importante, sí, y a nivel, lógicamente, de afición, también será importante la presencia de Yago. Claro, al final la importancia de un futbolista cuando es bueno, como es el caso de Yago, no es solo lo que aporta dentro del campo, sino también ese factor invisible que no se ve, que es el anímico y de ánimo para todos.
Palabras esta misma mañana de Fran Escribá en la sala de prensa del Estadio de Balaídos, porque es ahí donde el equipo se ha ejercitado a puerta cerrada de la comparecencia del técnico valenciano Santi. ¿Qué más podemos destacar?
Momento importantísimo en la temporada del Celta. Durante esta semana lo ha comentado, sin ir más lejos, pues David Costas, que decía que estábamos ante la semana más importante del año. Es una evidencia, es lógico pensar que el Celta necesita sumar en la medida de lo posible los 6 próximos puntos, porque son ante rivales directos. Este es, según el entrenador, el estado anímico actual de la plantilla del Celta.
Si dijera que no los veo bien, mentiría, yo los veo bien. Como debe ser, me refiero, muchas veces al futbolista se le acusa en general de que le da un poco igual todo y que el año que viene está en otro sitio y que no siente los colores, y no es así. No están en el mejor momento anímico, no estamos en el mejor momento anímico, pero el equipo está preparado, concienciado y con todo puesto para dar la vuelta a la situación.
Es indudable, Antonio, a nivel clasificatorio este Celta ha demostrado muchas carencias en lo que va de temporada, pero como siempre, cuando han venido bien y sobre todo cuando han venido mal dadas, el celtismo se ha convertido en santo y seña del Real Club Celta de Vigo. No podía ser de otra manera en el partido de mañana. Hay que reconocer que también motivados en gran medida por las iniciativas que en los últimos días han puesto en marcha desde el propio club, a los que hay que agradecerle que, por supuesto, se hayan puesto las pilas, insistimos, sobre todo en estas dos últimas semanas. Recordamos que mañana van a tener lugar una serie de iniciativas, el recibimiento al equipo en la Avenida de Fragoso a partir de las 4:30 de la tarde, en torno a las 6 ya se pide que los aficionados estén dentro del estadio para animar durante el calentamiento. Sin duda estamos ante un día importante, reparto incluido de unas 5.000 bufandas que va a repartir, como decimos, el Real Club Celta. El apoyo de la afición no se le escapaba tampoco esta mañana al entrenador celeste, Fran Escribá.
A nosotros nos debe influir, la gente no ha fallado en ningún partido, somos nosotros los que hemos fallado a la afición. Nos tiene que influir desde un punto de vista positivo. El hecho de que la gente se vuelque todavía más con el equipo tiene que hacernos dar, si podemos, más todavía. Al final es de esos partidos donde la exigencia de los que van a venir mañana a animarnos va a ser que el equipo se vacíe.
Y por supuesto, partido especial para Fran Escribá, que apenas lleva 2 partidos dirigiendo al Real Club Celta, que los dos además se saldaron con derrota para el equipo vigués frente al Betis en su debut y posteriormente frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Mañana se mide con el que fue su último equipo como entrenador de primera división. No nos extraña, por lo tanto, que Fran Escribá esta mañana hablase así del submarino amarillo.
De todos los que estamos en situación peligrosa de mitad de tabla para abajo, yo creo que era el más impensable para todos, porque prueba de ello es que está en competición europea y además lo está haciendo bien, pero no solo eso, sino que lleva varios años seguidos en Europa. Es un equipo que en un año normal y tan irregular como ha sido por arriba debería estar luchando posiblemente por posiciones Champions, por esa cuarta posición.
Y para muchos quizá esté pasando desapercibido lo que está sucediendo en las últimas semanas. Tenemos no solo buen tiempo, sino que además calor para esta altura del año. Pero es cierto que a lo mejor para algunos, insisto, pasó desapercibido, porque como no había fútbol de manera oficial, pero mañana sí va a suceder. Las temperaturas y la gente que maneja desde Meteo Galicia o desde las instituciones, en torno a los 21 o 22 grados, las mejores previsiones o alguna de las mejores previsiones para mañana a la hora del partido. A esta cuestión también se ha referido esta mañana Fran Escribá. No quiere darle más importancia al calor, aunque sabe que puede jugar un papel determinante porque, insisto, todavía ni siquiera hemos cerrado el mes de marzo.
Lógicamente, de un partido en el que exige, vamos a estar tan exigidos, lo normal es llegar, y es lo que yo deseo además, es llegar muertos al final del partido. Que los jugadores no puedan dar un paso más, y eso es lo que tenemos que hacer mañana. ¿Qué va a hacer calor? Bueno, es evidente, pero no tiene por qué afectarnos más que a ellos.
Calor en la grada, calor en el terreno de juego, y el rival, Santi, llega el Villarreal diezmado por las bajas.
Completamente mermado el equipo de Javi Calleja, que tiene muchas bajas, principalmente en la zona defensiva. Recuerdo larguísimo parte de ausencias por lesión: Trigueros, Miguelón, Bruno Soriano, Gerard Moreno y Jaume Acosta. Recuerdo que está sancionado el internacional Funes Mori, que va a volver Bonera tras lesión, aunque esta mañana Javi Calleja ya ha reconocido que veremos si puede ser titular, y en función de si el italiano está o no para jugar 90 minutos, vuelve a mantener o vuelve a contar con defensa de tres centrales, o si cambia a un esquema de 4-4-2. Calleja esta mañana en la previa del partido desde Villarreal también se ha referido al importante partido que tiene su equipo mañana, evidentemente al nombre propio, a Iago Aspas, y al gran ambiente que se espera mañana en Balaídos.
Sí, uno de los mejores delanteros españoles. Cuando no ha estado en el campo, pues el Z lo ha acusado. Va a estar con el campo lleno, la gente va a estar arropándoles. Nosotros tenemos que saber jugar con eso, el no cometer errores, que todo lo que tengan que ganarse, que se lo ganen ellos, y tener paciencia porque también tenemos nuestros momentos para podernos llevar los tres puntos.
2-3, favorable al Celta en la primera vuelta, partido importantísimo, 6:30 de la tarde, mañana sábado, Villarreal 29 puntos, Celta 25, y antes, no sé por qué, le cambié al de Don Benito el nombre de pila. Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir este partido que va a llenar por completo las gradas del Municipal Vigués. Santi, ¿algo más?
Creo que está todo dicho sobre el partido.
Pues son las 15 horas y casi 41 minutos. Pausa y seguimos.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Y en Segunda División B, la jornada arranca con el partido que mañana en A Coruña juega el Pontevedra. Lo hace ante el Fabril. COPE Pontevedra. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y con Luismi enfadado, ¿no?
Sí, un poco enfadado después de la rueda de prensa del pasado domingo, cuando no encontraba la afición de su lado, que no había apoyado después del empate en el segundo tiempo. Sí que notábamos a Luismi un tanto enfadado y esas polémicas continuaron durante el transcurso de toda la semana, pero eso sí, también tiene buenas noticias en el apartado deportivo, y es que ya tiene a toda la plantilla a su disposición para medirse al colista, un Fabril que está prácticamente descendido, pero del que no se fía el técnico vigués.
Para ellos es vital el conseguir los tres puntos y creo que lo van a demostrar desde el minuto uno. Tenemos que ponernos a la hora de trabajar como mínimo al nivel de ellos para intentar quedarnos con los tres puntos, que es con la intención que vamos a Coruña, ¿no? Tenemos esa opción de poder seguir luchando y peleando por estar entre los cuatro primeros, y desde luego mañana para nosotros es un partido también muy importante, ¿no?
Está a 4 puntos de la cuarta plaza, un Pontevedra que lleva un mes y medio sin ganar fuera de casa, aunque trae buenos recuerdos, porque la última vez fue frente a otro filial, frente al filial del Celta, al que vencieron por 0-1, por lo tanto una nueva oportunidad en un encuentro frente al Fabril, para el que se han entrenado a puerta cerrada esta mañana, como también lo hicieron el miércoles. Nada que ver, según Luismi, con que el encuentro sea frente a su predecesor, frente al querido en Pontevedra, Luisito.
Tenemos la oportunidad, como se dio esta semana, de poder entrenar por el buen tiempo y que, bueno, al final el campo no lo dañamos, pues aprovechar y, bueno, entrenar más, más centrados, que los futbolistas estén pendientes de lo que tenemos que preparar para el sábado, y, bueno, y más en la intimidad, no por otro motivo ni por otra circunstancia más que esa, ¿no?
Esta fue una de las polémicas de la semana, como decimos, el escepticismo respecto a esa decisión y por qué no se puede decir sin ningún pudor que sí, que se entrena a puerta cerrada porque no se fían de Luisito y que pueda espiar al equipo. No pasaría absolutamente nada, pero Luismi asevera y persevera que la decisión es únicamente por tener disponible pasarón. Y la otra polémica de la semana, entre comillas, es enfado del domingo que decíamos del pasado con la semana, de la semana pasada con la grada, lo explicaba hoy para los micrófonos de COPE.
No es que estuviera enfadado con la afición, ni mucho menos. Yo creo que tenemos una afición ejemplar y, repito, yo creo que Pontevedra es una ciudad futbolera y siempre lo ha sido. Ya en mi época de jugador siempre había un buen ambiente, siempre daba gusto venir a pasarón a los equipos, enfrentarse a nosotros. De hecho, lo comentaban otros ex compañeros, que era un campo donde apetecía jugar, ¿no? Entonces, voy más a que fue un partido muy complicado y muy duro y que, bueno, el no haber ganado, pues sí que era un pasito atrás.
La cita mañana a partir de las 5, Deportivo de la Coruña B, Pontevedra.
Juega mañana el Pontevedra. Pablo, feliz fin de semana, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Decía, juega mañana el Pontevedra, jugarán el domingo a las 12 de la mañana los tres equipos vigueses. En Madrid, ante Unión Adarve, el Corusio en San Sebastián de los Reyes, el Rápido de Bouzas, mientras que el Celta recibe en el campo de Barreiro a otro equipo de la comunidad madrileña, como es el Navalcarnero.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vámonos al baloncesto, porque en este fin de semana que arranca hoy, pues hay varias citas de interés. Hoy en Lep Plata juega Marín Peixe Galego. Lo hace en la cancha del Lucentum Alicante, que es el equipo que ahora mismo lidera la fase por el título en esta categoría Lep Plata. Marín juega en Alicante, 9:45 de esta noche, y mañana sábado será el turno para nuestros representantes en Liga Femenina 2. Y destaca, por lo menos matemáticamente, un partido sobre el resto. Pabellón de Navia, en Vigo, 4:00 p.m. Cuatro de la tarde. El líder Celta Zorca recibe al Siglo XXI. Es la antepenúltima jornada de la liga regular. Si ganan las de Cristina Cantero, matemáticamente serán campeonas. Director deportivo Carlos Colinas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Los números, las matemáticas no engañan. Si mañana el equipo gana, pues matemáticamente se habrá logrado el campeonato, que es el primer objetivo de la temporada, pero no el más importante.
No, bueno, es un puesto meritorio, digamos, ¿no? Y que te adjudica un grupo de los dos de la fase de ascenso, pero bueno, quizás es un reconocimiento a la temporada que el equipo viene haciendo durante todo el curso.
Oye, y llegar con los deberes hechos, con dos fines de semana de anticipación, ¿puede permitir que desde el banquillo se refresque a la plantilla, se den descansos, se repartan minutos, en definitiva, que el equipo pueda reservar fuerzas pensando en la fase de ascenso, en el playoff de ascenso a División de Honor?
Bueno, realmente desde hace tres semanas, cuando se consiguió matemáticamente la clasificación para esa fase, sí, quizás la mirada está puesta en llegar a esa última semana de abril en el mejor tono físico. Cierto es que, bueno, la plaga de lesiones y los problemas físicos que la plantilla ha sufrido durante toda la temporada, pues nos ha cortado el equipo y no está permitiendo dar el descanso que nos gustaría a jugadoras que llevan muchos minutos acumulados. Realmente cada día que pasa pues queda una semana menos, y el objetivo principal ahora mismo es que la gente con la que tenemos disponible llegue lo más sana posible a esa fase de ascenso.
Tú lo has dicho, la gente que tenemos disponible, que no es la totalidad de la plantilla, pero sobre todo con la americana había serios temores. Hay un mes por delante para recuperarla pensando en esa fase de ascenso. Lo que os dicen los fisios, los médicos, ¿invitan al optimismo?
Nos obliga a ser muy cautos. Ella tiene un edema óseo en una rodilla y eso es un diagnóstico que no es el mismo en ninguna persona. Tú puedes tener un plazo de recuperación diferente al mío, al de Modley, al de otra persona. La verdad es que lleva seis semanas en el dique seco, no ha habido una gran mejoría y, bueno, los días van pasando, las semanas van pasando y por lo menos lo que sí nos gustaría es que pudiera ser de la partida en esa fase de ascenso y de que de alguna manera pues pudiera ayudar al equipo. Pero bueno, hay lesiones ya no tanto tan complicadas, sino de pronósticos inciertos en cuanto a su duración, y esta es una de ellas.
Y porque recuerdo, Carlos, que en su momento habías dicho plazo de fichajes cerrado, ¿no?
Sí, sí, el 28 de febrero se cerró el mercado, por decirlo de alguna manera.
La semana pasada anunciabais que por problemas de fechas Vigo no podría organizar esta fase de ascenso. ¿Sigue siendo, te pregunto, la candidatura de Tenerife la única que oficialmente ha presentado credenciales ante la Federación Española?
Por lo que todos sabemos, los clubes que podemos estar implicados, la única candidatura que se ha presentado en esta semana, que el martes acabó el plazo, fue la de Tenerife. Había muchos rumores en base a la club de Leganés, que está ahí también con opciones de meterse, pero matemáticamente no está clasificado, con lo cual hasta día de hoy Tenerife sería la única candidatura presentada.
Bueno, pues pronto saldremos de dudas, porque insistimos, este fin de semana se disputa la antepenúltima jornada de la temporada regular en Liga Femenina 2. Director deportivo del Celta Zorca, Carlos Colinas, muchas gracias.
A vosotros, Antonio.
4:00 p.m, mañana sábado, Pabellón de Navia, Celta Zorca frente al Siglo XXI. A la misma hora, en Cataluña, concretamente en la cancha del Lima Horta, jugará el Cortegada, mientras que a las 7:30 p.m, en la capital, el Arsil recibe a un equipo poderoso como es el Añares Rioja. Y ya que hablo de baloncesto, y antes de cerrar página, decir que este sábado, mañana sábado, 6:30 p.m, antepenúltima jornada de la División de Honor de básquet en silla de ruedas para el Anfib. Un partido complicado porque se enfrenta a uno de los mejores equipos de la categoría, como es el Amiab de Albacete. 15:50, aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
A la hora en que emitimos esta entrevista, nuestro invitado ya se encuentra de viaje porque la expedición de frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas partía minutos después de las 2 de la tarde. Mañana juega en Guadalajara y en esa expedición una gran novedad. Fichó esta semana y ya viaja a Guadalajara. Dani Peiró, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ante todo, enhorabuena por ese fichaje. Me imagino que para ti esta ha sido una semana importante porque te permite jugar en Asobal.
Pues sí. La verdad es que hace un par de meses no me pensaba que podría estar aquí, la verdad, pero ahora muy contento, muy motivado y con ganas de llegar aquí y aportar todo lo posible.
Porque ese es el objetivo, ¿no? En este tramo final de la temporada, aportar lo que se te pide para contribuir a la permanencia de Cangas en Asobal.
Totalmente. Y bueno, y a eso, gracias a Cangas también por eso, por darme la oportunidad de dar el salto, la verdad.
Oye, ¿y qué, para los que no te conocen, qué es lo que le puedes aportar al equipo? ¿Cuáles son tus principales características en cancha?
Yo creo que mi virtud es más ofensiva que defensiva, la verdad. Tengo un chut bastante seco en proximidad a 9 metros y bueno, poco a poco a ver también el nivel que puedo ofrecer aquí. La verdad que en Nacional iba bastante bastante bien, bastante sobrado en todos los aspectos y ahora, bueno, aquí cuesta más, la verdad, ya. Pero bueno, iremos viendo, a ver, tampoco te puedo decir, oye, mi quinta es buenísima porque llego aquí y hay defensores de mucha calidad.
¿Y cómo te ha recibido el grupo? ¿Cómo te ha recibido tus nuevos compañeros?
Pues muy bien, la verdad es que aquí todos muy 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 simpáticos, todos me han acogido súper bien. Ya desde pues estuve haciendo pruebas y hace un par de semanas vine a hacer unas pruebas y tal con el equipo ya. Y por ejemplo, Gavidia, el especialista defensivo, ya me cogió y me dijo, oye, vamos a tomar algo por aquí, por el pueblo y hablamos un rato. Y la verdad que eso se agradece también, ¿no? De gente que está dispuesta a acercarse a ti.
Sin duda. Oye, la última, has fichado hace un par de días y ya viajas con el equipo a Guadalajara. ¿A esto se le llama llegar y besar el santo?
Sí, a ver, la verdad que sí, que se agradece eso, ¿no? Yo creo que Maggi, el entrenador, tiene confianza en mí. Ahora, viajar y jugar son cosas diferentes, ¿no? Entiendo que no estoy preparado del todo y que entenderé cualquier decisión respecto a los minutos de juego.
Evidentemente eres un jugador joven con margen de mejora, pero por los pocos entrenamientos que has podido realizar con tu nuevo equipo, ¿notas el ritmo diferente de un equipo, de una plantilla de Asobal?
Está claro. Esto de, bueno, la verdad que en el club en el que estaba ya teníamos una rutina de entrenos bastante seria. La verdad, entrenamos 4 días por semana, pero esto de entrenar ya cada día, a veces mañana y tarde, pues se nota en cuanto a la fatiga de muscular y tal.
Pues toda la suerte del mundo en tu debut de mañana con Cangas en Guadalajara. Dentro de una semana será el momento en que te presentes ante tu nueva afición en ese pabellón mágico de Ogatañal. Lo dicho, Dani Peiró, mucha suerte, buen viaje y que puedas ayudar a Cangas para que siga siendo el próximo año, la próxima temporada, equipo de Asobal. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por todo. Adiós.
Cangas que juega, recuerdo, en Guadalajara y muy pendiente de lo que suceda en Pontevedra con ese Teucro en Huesca. En este fin de semana vuelve la División de Honor Femenina, juega en Donosti ante Vera Vera Porriño, mañana 6:00 p.m, a las 8:00 en Asangriña, Atlético Guardes ante Gijón y ojo al partido de Orrosal, División de Honor Plata masculina, el Acanor Atlético Novas se enfrenta al Bordils. Partido muy importante para los intereses del equipo local. Partido que se juega mañana sábado, 5 de la tarde, en Orrosal.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Y el tramo final de nuestro programa se lo vuelvo a dedicar al fútbol. Penúltima jornada en la división de honor de juveniles. Por lo que a nosotros nos respecta, y ya con el campeonato asegurado por parte del Celta juvenil, dos partidos merecen nuestra atención. En Nigrán, Valmiñor, Alondras, en Pontevedra, Roces. Hay tres equipos que están ya, bueno, hay dos matemáticamente descendidos y uno virtualmente. Y a partir de ahí, por la cuarta plaza, Roces 29 puntos, Roces 27 puntos, Pontevedra 29, Valmiñor 30, Racing de Ferrol 31. Álex Villar, entrenador del Valmiñor. Mister, buenas tardes.
Buenas tardes.
El partido de este domingo es el partido con mayúsculas de la temporada. Ganamos y ya permanencia asegurada sin tener que esperar a la última jornada.
Eso es, sí. Otro partido decisivo. La semana pasada tuvimos uno y este sí que nos aseguraría matemáticamente. Ganando estaríamos matemáticamente salvados.
Jugáis contra un Alondras relajadito, descendido, pero tú seguro que no te fías para nada de los de Cangas.
Pero para nada, de ningún equipo descendido. O sea, sí creo que es preferible jugar con un equipo descendido, aunque se quiten esa presión. Pero vamos, aquí nadie regala nada. Todo el mundo tiene su orgullo como deportista, como club, como equipo, y tienen que venir a competir además por el respeto al resto de equipos de la categoría. O sea, no nos lo van a regalar ni se van a apartar, vamos.
Sin duda, y eso por el propio bien, como tú decías, de la competición. ¿Cómo ha transcurrido esta semana? No ya tanto en lo que a posibles bajas puedas tener, sino ¿cómo están los jugadores? ¿Inquietos que llegue cuanto antes este partido, sacarlo de encima y poder sacarse esa piedra que lleváis a cuestas durante demasiadas jornadas en estos últimos fines de semana?
Sí, un poquito de esa incertidumbre, de esa tensión sí que hay, aunque también es cierto que llevamos muchas semanas, como tú dices, con esa presión, con esa tensión, y ahora mismo llevamos una dinámica buena. Hicimos un muy buen partido con el Oviedo, en Ural, pues la verdad que fue un atraco, y el otro día con Colindres nos quitamos gran parte de ese peso de encima. Y hay una pizca de relajación, o sea, de decir, bueno, hicimos ya lo más importante, pero sí también es cierto que al mismo tiempo seguimos pendientes de certificarlo ya de una vez.
Al final de la primera vuelta parecía que iba a ser una temporada tranquila, pero objetivamente, cuando empezó la temporada ya por el mes de septiembre, si te dicen voy a jugar en la penúltima jornada para salvarme, ¿tú lo hubieras firmado?
Pues sí, hombre, en esta liga siempre. También es cierto que sí, el equipo este año en una plantilla un poquito más compensada, un poquito más completa, y si ves la primera vuelta, pues eso hicimos, eso marcamos, pero bueno, la verdad es que la segunda no ha sido lo que esperábamos y nos hemos visto otra vez así. Si me lo dices cuando acabó la primera vuelta, no te hubiera dicho eso, pero al principio de temporada sí, por seguro, vamos.
Oye, ¿qué va a pasar en Pontevedra? Aunque te preocupe tangencialmente, porque ahí sí que va a ser a cara de perro. Roces 27, Pontevedra 29.
Sí, el Roces se juega la vida, el Roces sí que se juega todo. Y la verdad es que a nosotros solo lo que nos vendría mejor es que el Roces pierda ese partido y nos olvidemos de todo. Aunque es a la misma hora, nos afecta muy poquito. Nosotros tenemos que salir a ganar nuestro partido, porque aunque el Roces pierda no lo vamos a saber. O sea, nos afecta poco, la verdad. Entonces tenemos que pensar en el nuestro, básicamente.
Y el vuestro es, vuestro objetivo es jugar y ganar a la Alondras para asegurar matemáticamente la permanencia una temporada más del Valmiñor. Álex, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
El entrenador del equipo de Nigrán en sintonía COPE, 15 horas y 59 minutos.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Sexta entrega de la Copa de España de Ciclismo Élite y Sub-23 en esa trigésima edición de la clásica ciudad de Torre Don Jimeno. En Jaén estará el club ciclista en Rías Baixas. Carlos Cobos y Samuel Blanco serán los líderes del equipo gallego, del equipo miñorano, que presenta dos novedades respecto a su última alineación. El objetivo es brillar en esta clásica de Torre Don Jimeno. Que hasta aquí llegamos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Miller atendieron la parcela técnica. ¡Hasta el lunes!
Las 4 a las 3 en Canarias.